siempre contigo.
Saludos amigos, este es un boletín informativo de Radio Martí. El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a un nuevo coordinador para su investigación del llamado Síndrome de La Habana, ante la presión del Congreso para que se investigue y responda a los cientos de denuncias de lesiones cerebrales presentadas por diplomáticos y agentes de inteligencia. Los investigadores han estado estudiando el número creciente de casos reportados por personal estadounidense en diversas partes del mundo y si se deben a la exposición de microondas u otras formas de energía dirigida. El síndrome se remonta a una serie de lesiones cerebrales reportadas en 2016 en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Las personas afectadas reportan jaquecas, mareos, náuseas y otros síntomas congruentes con las lesiones cerebrales traumáticas. El secretario de Estado, Antony Blinken, designó a Jonathan Moore, un funcionario jerárquico, para coordinar la comisión del departamento que estudia esos casos. Y en otras noticias, tres senadores republicanos presentaron este viernes la legislación Patria y Vida para evitar que las dictaduras censuren la Internet. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y su colega de Tennessee, Bill Hagerty, presentaron la legislación Patria y Vida, que según dijeron en un comunicado, construiría una estrategia para proteger la libertad de Internet en todo el mundo y fortalecería el apoyo a las tecnologías que permiten a los usuarios evadir la censura y las restricciones respaldadas por gobiernos extranjeros. Los senadores indicaron que la censura por parte del régimen cubano al acceso a Internet en toda la isla durante las históricas protestas del 11 de julio destaca la necesidad de esta innovadora legislación. El senador Rubio dijo en el comunicado que los regímenes opresivos están restringiendo el acceso de Internet sin censura a sus ciudadanos con el objetivo de silenciar las voces de los disidentes y ocultar la realidad en sus países, y que el proyecto de ley Patria y Vida requiere que el gobierno de Estados Unidos apoye tecnologías que eludan estos esfuerzos. Mientras que el senador Scott dijo que la ley Patria y Vida garantizaría que quienes luchan por la libertad y la democracia tengan acceso a Internet y no puedan ser silenciados por regímenes opresivos, añadiendo que este verano el mensaje de Patria y Vida se difundió desde Cuba a todo el mundo, dejando en claro que la época de la ilegítima dictadura comunista cubana ha terminado. Por su parte, el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, dijo que le complace que esta legislación establezca un plan inteligente de dos partes para restaurar los servicios de Internet en Cuba y en otros territorios donde los regímenes opresores dependen de la oscuridad para mantener el control. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El régimen de Nicolás Maduro amenaza a quienes facilitaron inicio de investigación por crímenes de lesa humanidad, mientras Juan Guaidó emplaza a quienes puedan detener los crímenes en curso. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció tras el anuncio de la fase de investigación al régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional. Increpó a quienes pueden detener los crímenes en curso.
A nosotros significa que la justicia va a llegar a Venezuela, pero también significa lo que hemos tenido que resistir como sociedad, lo que hemos tenido que resistir como venezolanos al haber sido denegada la justicia, al haber generado impunidad, al haber en este momento miles de víctimas y de tortura en Venezuela. La justicia está en deuda hoy con miles de familias venezolanas, pero hoy finalmente empieza a acercarse, aunque sabemos que la justicia no va a reivindicar su dolor.
El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro, Jorge Rodríguez, amenazó a quienes facilitaron la investigación de la Corte Penal Internacional y a quienes han pedido sanciones contra Venezuela.
Pero nosotros confiamos en la fortaleza de nuestra verdad, en la fortaleza de nuestro pueblo, y lo vamos a demostrar otra vez. No es eso de que quien no la debe no la teme, no, es que quien no las debe que nos pague. Trabajemos con fuerza también para que en ese proceso de investigación se incorpore senadores se incluya con fuerza la necesidad de que no queden impunes los crímenes que se han cometido contra el pueblo de Venezuela.
Más de 100 organizaciones no gubernamentales denunciaron que a menos de 48 horas de haber culminado la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Caracas, el régimen de Maduro inició una persecución contra quienes hicieron las denuncias que dieron pie al inicio formal de la investigación contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y Justicia.
Cualquier persona que denuncie, difunda, exija la protección y la garantía de derechos es considerada por el Estado como enemigas internas y en consecuencia se emplean distintos patrones de agresión para neutralizar y obstaculizar sus actividades. En este sentido, el comunicado que se publica es sumamente importante para hacer un llamado al Estado venezolano y a la comunidad internacional de no dejar solo a las organizaciones de derechos humanos, de cesar la política de criminalización y entender que el trabajo de la sociedad civil venezolana es esencial para que podamos ver garantizado el Estado de Derecho y respetados los valores democráticos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Amigos, hemos llegado al final de este boletín informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite, como siempre, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, director, y el que le habla Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santano. Y nuestra primera entrevista no puede ser mejor. Una de las personas más informadas e informativas que existe dentro de nuestra patria y siempre en pro de la democracia. Me refiero a nuestra amiga y compañera de lucha, Marta Beatriz Rojas Cabello. Adelante, Marta.
Un saludo, Santiago, para ustedes, para los oyentes del programa y para todos los que vamos a participar.
Bueno, pues mira, sé que tienes mucho que hablar y nosotros estamos ansiosos por oír lo que tienes que decir. Primero que nada, estás haciendo un trabajo excelente, tengo que decirte, con el problema de los presos que todavía hay, cientos de presos que hay, que han sido deportados, y hay otros cientos de presos que nadie sabe a dónde se los ha llevado después de secuestrarlos. Queremos saber sobre eso, ¿qué nos puedes decir?
Sí, mira, nosotros hemos estado contactando con los familiares de los presos y hemos ido haciendo cortes de 100 en 100. En este momento vamos por el sexto corte terminado. Comenzamos el séptimo corte, o sea, tenemos 600 y un poco más de presos que en el momento del 11 de julio. Porque de este grupo, el 10%, o sea, 60, fueron multados con multas administrativas y cerrado el caso, pero el resto, con excepción de 3 o 4 a los cuales se le dio libertad inmediata, el resto o está preso o está en su casa pendiente de juicio.
Marta, un comentario que quiero hacer con relación a esta ayuda que nosotros estamos tratando de hacer llegar a los familiares, más bien de los presos políticos. Es muy importante recalcar que nosotros no pedimos absolutamente nada a cambio. Esto, si se quiere ver, es el dicho que uno siempre está acostumbrado a decir, que por amor al arte. No, esto es por amor a la patria. Nosotros no le exigimos ninguna responsabilidad, nosotros no le exigimos nada a cambio. Esto es precisamente un apoyo moral y económico de la Fundación Rescate Jurídico y de familias patriotas del exilio. Porque tenemos muchas llamadas que atemorizan a estas personas, que si reciben del imperio, que si la mafia Miami. Quiero que sepas primero que los nombres, nunca vamos a reconocer los nombres a quien ayudamos. Nosotros somos muy discretos y no exigimos a cambio nada más que nuestro amor por la patria. Es importante que todos sepan que la seguridad les puede decir lo que quiera, pero nosotros no tenemos ningún compromiso de ellos hacia nosotros, absolutamente ninguno.
Sí, eso es muy importante decirlo porque, como tú bien sabes, la seguridad del Estado tiene miles y miles de funcionarios, o sea, oficiales, trabajando sobre las familias de los presos. Los van a ver, les meten miedo. Bueno, siempre la dictadura ha vivido del miedo. Los van a ver, les meten miedo y les hablan sencillamente de el imperialismo y todo lo que quiere el imperialismo, la destrucción de Cuba, la destrucción de los círculos infantiles. Es lo mismo, es la misma cantaleta, como si fuera una novela repetida una y otra vez. Entonces las personas muchas veces cogen miedo, pero dentro de eso les han hecho promesas, tú verás, no va a pasar nada, esto va a pasar pronto, etcétera. Y las personas ahora se dan cuenta que las sanciones que están poniendo, que hay sanciones hasta de 27 años de privación de libertad, las sanciones que están poniendo son tan altas por algo que no merece ni haber sido sancionado, que entonces están reaccionando al efecto.
José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch, dijo recientemente que en la historia de Cuba no se había visto en los últimos tiempos una tan salvaje represión contra los opositores como ahora. Y él estaba hablando de más de 500 personas que están detenidas y, bueno, decenas y decenas de personas que están siendo juzgadas. ¿Hay algún dato oficial sobre eso, Marta?
Mira, nosotros hemos tenido muchísimas listas de presos que antes hacía la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y las listas que hacemos nosotros ahora, y nunca se había sobrepasado los 300 presos. Sin embargo, en estos momentos estamos por encima de 600. Y te repito, no son los presos que están confianza, no están en esa lista, porque sencillamente no están presos, están con un cambio de medida en espera del juicio, como es el caso, por ejemplo, de Zaylí Navarro, la hija de Félix Navarro, en el cual su papá está preso y está en espera del juicio en su casa con un cambio de medida. También el caso de Sisi Abascal, que tuvo su juicio el pasado miércoles y que está en su casa ya en espera de la decisión del juicio que va a ser el día 18. Quiere esto decir que no son solo los que están presos en estos momentos, sino los que están pendientes de ir a prisión.
Mira, Marta, me alegro mucho que hayas destacado el caso de Sisi. Yo tuve la suerte de poder hablar ayer con ella y con su papá, Armando Abascal, y me contaron sobre el juicio. Y yo quiero comentar sobre eso. Yo te voy a dar mi opinión y después tú dime si la compartes o no. El juicio de Sisi, sorpresivamente, el abogado hizo muy buena presentación, el abogado defensor. El juicio de Sisi es uno de los que yo creo que son muy pocos que lo están firmando desde el principio, lo estuvieron firmando desde el principio hasta el final. Eso es, me imagino, que para que cuando digan que el juicio fue en contra de ella, decir que presentaron una defensa, y sea buena o sea malo, lo piensa utilizar. A lo mejor lo van a utilizar para darle una sentencia poco severa, o quizás para darle una sentencia muy dura y decir que tienen las pruebas del juicio. ¿Qué tú crees?
Mira, en primer lugar, quiero decirte que la sentencia es sencilla. Como dijo el presidente designado, Díaz-Canel, pues en Cuba no hay participación de poderes de forma aislada. En Cuba lo que hay es un solo poder. Y ese solo poder es el que decide todo. Los juicios, está el juez, está el tribunal, están los abogados. Todo eso es una mentira. Cuando las personas son llevadas al juicio, ya el juicio está hecho. una persona de sanción, porque aquí las sanciones las pone, en el caso de los presos políticos, las sanciones las pone la policía política, la seguridad del Estado, y decide cuántos años va a llevar cada persona en prisión. Eso es algo que todo el mundo conoce y sabe, que no hay independencia ninguna en los tribunales. El abogado puede tener la mejor defensa del mundo, pero ya el juicio de Sisi había estado hecho hace días y ya el presidente del tribunal sabe cuánto es la sanción que le tiene que imponer a Sisi, porque él no es autónomo.
¿Y qué tú crees que sea la razón por la que pusieron cámaras?
Sí, porque indiscutiblemente le están cuestionando que no hay defensa por parte de los abogados, le están cuestionando que los juicios son todos manipulados, que solo van testigos de la parte que está acusando, que no hay testigos de la defensa. Entonces ellos quieren ahora tener algunos ejemplos para poder mostrar en un momento determinado. En cualquier momento tenemos en la televisión un programa de eso en que un vestico o cualquiera de ellos está hablando acerca de esto y entonces está poniendo el ejemplo del juicio de Sisi.
Y poner el juicio de Sisi como un ejemplo desde que se llevó por normas tradicionales.
Sí, ahí hay un problema dentro del juicio de Sisi que ella no me pudo responder, yo también hablé con ella. Ella no me pudo responder y estoy tratando de resolver la respuesta de esto con un abogado. Cuando se hizo la petición fiscal de Sisi, eran 4 personas. Sisi solamente conocía a uno de los que estaban dentro de su petición fiscal, era ella y 3 hombres más. Había un hombre que tenía una petición fiscal de 10 años. A este hombre no lo llevaron a juicio.
Ah, eso
está bien. O sea, el juicio de Sisi, yo vi la petición fiscal. El juicio de Sisi era de 3 hombres y una mujer, y solamente llevaron a 2 hombres y a Sisi. Hay un hombre que le pedían 10 años que no se sabe cómo y cuándo lo van a juzgar.
Y estamos hablando, Marta, de juicios por las personas que participaron en las protestas y también para personas que no participaron en las protestas del pasado 11 de julio.
Sí, estamos hablando de juicios de personas que incluso fueron a buscar mucho tiempo después, porque nosotros tenemos en nuestras listas personas que han llevado a prisión el 21 de agosto. Y bueno, porque vieron videos, ellos no se quedaron solo en los que cogieron en las calles, sino ellos vieron videos, se buscaron lo que nosotros llamamos aquí chivatos, que dijeran, bueno, este fulano de tal, este ciclano, y así, en muchos pueblos pequeños, por ejemplo, en Guira de Medina, en el mismo San José de las Lajas, pues siguieron metiendo gente presa, y te puedo decir que tenemos presos del 11 de julio que fueron llevados a prisión el 21 de agosto.
Marta, a nosotros nos han llegado información directa con los familiares que hablamos, y nos están diciendo reiteradamente, van a visitar sobre todo a los muchachos jóvenes, y le están invitándolo a que declaren que fueron pagados para suavizar, es decir, para poder ser más relajada la condena. Y esto lo están haciendo con los familiares también. Pero hay algo que he notado en los que hablan con nosotros. Ya no les tienen miedo. Incluso hay jóvenes presos que le están diciendo a los padres, no voy a decir porque salí, porque ya no aguanto más la dictadura. Es decir, que el denominador común en estas cosas ha sido la rebeldía de estos jóvenes presos. A veces los familiares se temen por la suerte de los presos, pero toda la experiencia que he tenido de forma personal, la gente ha perdido el miedo, la gente no les interesa el chantaje de las autoridades. Y eso es algo que le puede traer peores consecuencias a ellos en estas circunstancias.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Así mismo es. El problema es que siempre han acostumbrado a decir mentiras. Y entonces, como tienen el poder total, manipulan a la gente, manipulan a los presos. Y yo digo que, por ejemplo, ellos están tratando de hacer ver que el imperialismo es el que ha hecho todo esto y es responsable de esta situación. Incluso el propio Díaz-Canel en estos momentos tiene contra el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, tiene una guerra personal, porque cada vez que habla en un discurso, pues habla del encargado de negocios, entonces plantea que está ayudando a la disidencia, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe que eso es incierto. Que el gobierno de los Estados Unidos no le da dinero aquí a nadie, porque tendría entonces una nómina grandísima, porque aquí la gente tiene una necesidad de dinero tan grande que ni idea tiene. Entonces, por eso es que es importante que la gente sepa ponerse en el lugar adecuado. Esta manifestación del 11 de julio fue una manifestación espontánea. Y si no se hubiera convocado para otra manifestación ahora el 15 de noviembre, estoy casi convencida que hubiera habido otra manifestación espontánea también. Porque es que las circunstancias que hicieron que el pueblo saliera a la calle el 11 de julio no han variado en lo más mínimo. El hecho de que los dirigentes de la mal llamada revolución hubieran ido a algunos barrios, se pintaran algunas casas, se cogieran cuatro baches, eso no implica que ha cambiado la situación, el escenario social, que es un escenario totalmente difícil de poder soportar, porque desde que tú te levantas por la mañana que no tienes un poco de café para tomarte, hasta que te acuestas por la noche con las tripas sonando porque tienes hambre. Entonces eso es un problema que no han resuelto ni van a resolver.
La voz de la oposición.
Estamos hablando con la líder de la oposición, Marta Beatriz Roque Cabello. Y hablando, Marta, de lo que pudiera estar pasando el día 15 de noviembre, ¿qué tú crees, y valga la redundancia, que pase, que el diapasón se repita?
Mira, las circunstancias no son las mismas. Yo te hablaba de que el 11 de julio sorprendió a la dictadura, porque fue una cosa totalmente espontánea, se fue comunicando una gente con otra, una gente con otra, y se inundó el país de gente en la calle. Eso cogió de sorpresa totalmente a la dictadura. Hay un dicho muy viejo que dice, guerra avisada no mata soldados. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han tratado por todos los medios de asustar a la gente. Y ellos saben dónde tocar que la gente brinque, porque las personas tienen niños, las personas tienen familiares adultos, tienen gente en los Estados Unidos que quiere que venga a Cuba a visitarlo, y ellos saben a quién tocar y decirle no, porque te vamos a quitar los niños, porque si sales a la calle eso es anticonstitucional y te vamos a quitar los niños. Les han dicho a personas que la familia que tiene en los Estados Unidos no va a dejar entrar más en Cuba. O sea que les han tocado a cada uno, han estudiado cada caso y le han tocado en el problema que les duele. Pienso que no va a ser de ninguna forma lo mismo, además de que ese día tienen programado planes de la calle, le han dado palos a los trabajadores del centro de trabajo para que salgan a dar palos. Bueno, están alertas totalmente sobre el problema y me imagino que un día o dos antes, pues muchísimos disidentes vayan a ser detenidos y no les permitan salir de las casas.
Bueno, pero además de eso, ya dijeron que en esos días no iba a estar activa la internet, así que va a haber menos comunicaciones entre el público opositor. Otra cosa, Marta, estábamos hablando hace un ratico sobre el caso de Sisi, y una de las cosas que se me olvidó preguntarle fue, ¿quién fue el juez por fin en el juicio de Sisi?
Yo sinceramente no me preocupé de esos detalles, porque pensé que en el momento de la conversación era un momento de darle ánimo, de tratar de quitarle un poco las asperezas que tuvo durante el juicio, porque es muy difícil estar sentado en un lugar y oír que te digan que hiciste cosas que nunca en la vida has hecho, y te lo digo por experiencia propia, porque yo he pasado por dos juicios en los cuales hemos dicho que hacemos cosas y que somos agentes de la CIA, etcétera, etcétera, y trabajamos para los americanos, y todas esas cosas tú sabes que son mentiras, y es muy duro tener que estar sentado en un lugar viendo todas esas barbaridades sin poderte defender, porque además en un momento determinado ni merece la pena defenderte, porque ellos saben precisamente que están diciendo mentiras. Entonces, bueno, pues yo traté de animarla, de de darle algún tipo de esperanza sobre esta desgracia que ha caído en su familia.
Bueno, el problema es que tenemos que hacer saber bien quiénes son los juicios de los fiscales. Se suponía que para el juicio este fuera una entre dos, y el fiscal provincial Odilia Casallas García. Así que quiero que se sepa y que se repita los nombres de estas personas, aunque no sabemos cuál es la juez específicamente. Estaba señalado que sería una de esas dos. Y la mayor de la policía, Silvia Martínez Montero, es la que acusa, es la acusadora en el juicio, es la que está trabajando como el fiscal para hacer el caso en contra de Sisi.
Dicho sea de paso, dos cosas. Vamos a saber quiénes son los que participaron en el juicio, porque cuando esté la sentencia tiene que decir quién fue el tribunal y además quién fue el juez principal. Eso lo vamos a saber. Pero por otro lado, hay que decirle al Ministerio del Interior que tiene que buscar mentiras que sean más creíbles. Porque una mayor de la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio perteneciente al Ministerio del Interior, que no sepa ni una técnica de carácter, de jurisdicción, de algo, bueno, eso es para reírse, porque sí, no tiene ninguna corpulencia como tirar a una mujer que está entrenada en el piso y darle golpe. Entonces hay que reírse de la Policía Nacional Revolucionaria, porque si son incapaces de defenderse, de verdad que es una policía que no sirve para nada.
Bueno, pero quizás ella no estaba con Sisi, era la Mujer Maravilla, uno de los caracteres de los muñequitos de los Estados Unidos, que esa sí es fuerte, esa sí puede bajarse con una comandante.
Incluso el que conoce a Sisi sabe de su bondad, de su ternura, es una niña llena de buenos pensamientos. Es verdad, sinceramente, un orgullo nuestro precisamente por su nobleza y decencia.
Exactamente, y además de eso, ella misma dice que en ningún momento le ha habido esa mujer ahí. Pero como todos sabemos que aquí se hace y se dice lo que la policía política quiere, indiscutiblemente el Camayor se ha prestado para ese juego. Pero probablemente algún día de su vida le pese esto que está haciendo en estos momentos.
Por eso tenemos que recordar bien, y no importa que esté en la sentencia, hay que hacerlo público, hay que dejarle saber quiénes son cada cual de los que están cometiendo esas injusticias.
Y Marta, el hecho de que filmen todos estos juicios, como el tuyo, como el de Sisi, como todos los juicios que hay que ellos filman, ¿no se pudiera esto convertir en un boomerang para ellos el día de mañana, todas estas grabaciones?
Bueno, yo pienso que sí. Por ejemplo, mi primer juicio, cuando la patria es de todos, fue algo que después no repitieron nunca, porque ese primer juicio nuestro lo pusieron por la televisión. Y la gente, en vez de estar en contra de los acusados, se pusieron a favor de los acusados. Personas que ni nos conocían ni nos habían visto nunca, pues hablaban de la dignidad que tenían los acusados en el juicio. Y esto fue en contra totalmente de ellos. Lo que implica que en un futuro, bueno, pues esas grabaciones, cuando se le puedan enseñar al pueblo completamente, pues van a estar en contra de lo que ha sido esta dictadura.
Precisamente esa es la razón por la que estamos tratando de hacer público y hacer un récord de todas y cada cual de las personas que están cometiendo no solo injusticia, abuso físico, hasta asesinatos, todo tipo de amenazas contra la familia. Eso es ilegal. Todas esas cosas son ilegales y en algún momento van a tener que pagar.
Marta, independientemente a que, bueno, no solo yo, sino el resto del pueblo de Cuba piensa que el documento La Patria de Todos ha sido más importante post el comienzo de la dictadura y fue una muestra fehaciente de un pueblo enfrentando a la tiranía. Para mí, en lo general, ha sido un orgullo conocerlos a ustedes, los participantes, los protagonistas de ese documento. Gracias a Dios pude conocerlos a todos y espero que nos acompañen para poder llevar esto a las universidades y enseñarlo una vez que seamos libres.
Sí, yo pienso que hay un antes y un después de La Patria de Todos. Es un punto de inflexión donde se mostraba al mundo lo que estaba sucediendo dentro del país y de las situaciones que estaba viviendo Cuba. Pero junto con este documento, la Iglesia Católica había hecho un documento que se llamó El amor todo lo espera. Este documento de la Iglesia Católica, junto a La patria es de todo, es como si fuera un libro de historia sobre lo que estaba sucediendo a finales del siglo pasado.
La represión en Cuba, Marta Beatriz Roque Cabello, siempre, bueno, ha sido una cosa sistemática, no es una cosa casual. Y hace poco yo vi por las redes sociales a una señora común y corriente del pueblo que estaba diciendo algo que le habían dicho a ella. Yo pensé que indiscutiblemente se trata de una bula. Y están como es una política de Estado, le están diciendo a la gente ahí en Cuba, no sé si tú lo has escuchado, que todo el que salga a la calle el día 15 de noviembre, la orden que hay, inclusive de Raúl Castro, es matar. ¿Tú crees que sea una bola y están corriendo esto para que la gente no salga a la calle, para que se aterrorice?
Mira, puede ser que lo están corriendo para que se aterroricen, pero que lo puedan hacer, lo van a hacer. Yo no tengo duda de eso. Todavía está el muchacho que mataron en La Guinera, en la estación de policía de La Guinera, que al policía no le ha pasado nada. Y Díaz-Canel prometió que iba a haber justicia, pero al policía no le ha pasado nada en absoluto. Y no solo el muchacho, sino la pobre mamá del muchacho que se suicidó al ver que le habían asesinado a su hijo. O sea que esto puede pasar sin ningún problema. Hay personas heridas, hay un hombre que tiene un tiro en un pie, hay una persona que hirieron dentro de la casa delante de sus niños. Y creo que es una muestra de lo que va a ser el 15 de noviembre.
Las humillaciones son terribles, ¿eh?
Sí. Esto es una forma de demostrar un poder decadente, porque ya ese poder no existe ese poder sobre las masas, no existe ese poder sobre la sociedad. Es un poder decadente que única y exclusivamente sirve para mantener a un grupito que vive bien y que entre ellos mismos están fajados. Ahora esta destitución de Marino Murillo y de Andoyo, del general Andoyo, pues demuestra que entre ellos hay pugnas.
Marta, ¿quieres mandarle un mensaje de despedida al pueblo cubano?
Sí, yo solamente quiero decir que tenemos que ser cautos y tenemos que no permitirle a los que malgobiernan que hagan de este día algo que les beneficie. Por el contrario, hay que tratar por todos los medios de salvaguardar al pueblo de Cuba para cuando de forma espontánea vuelva a haber un 11 de julio que no tenga marcha atrás.
Bueno, pues muchas gracias por tu comparecencia con nosotros y nos mantenemos en contacto. Ha sido un placer conversar contigo como siempre.
Que Dios los bendiga, Marta.
Que Dios los bendiga a todos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Gracias a todos por escucharnos y le agradecemos los comentarios que nos han enviado tanto a Santiago Álvarez como a mí, Orlando González. Y todavía nos quedan algunos minutos para escuchar la voz de los protagonistas dentro de la patria.
Bueno, aquí continuamos nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, y continuamos con nuestra próxima invitada. Se trata de Regla Burunat, una de las partes de la familia más anticomunista y prodemocrática que existe en Colón, y que nos va a hablar brevemente de la situación de tu esposo, Francisco Rangel, y de la situación general. Bienvenida, Regla.
Bueno, buenas para todos, buenas para la audiencia y buenas para todos los que me escuchan. Ayer fue la visita de Francisco Rangel, mi esposo. Aquello todo fue una locura, o sea, llegué aquí a las 8 a las 8 de la mañana. Ella tenía visita con los familiares y visita matrimonial. La visita matrimonial, la que atiende la visita matrimonial, no había venido porque dice que estaba enferma. Después sacaron a los reclusos, los sentaron en la mesa. Mi hija, mi sobrina y yo, bueno, nos sentamos con él. Al rato nos avisaron que tenían visita las mujeres que tenían visita de matrimonial, ellos le dicen pabellón, que ya podían incorporarse al pabellón, pero nosotros dijimos, bueno, nosotros estamos sentados ya con los familiares, ya ni se habían sentado. Aquello fue un relajo, aquello fue lo más grande de la vida. Pero bueno, al final terminamos con la visita, y ya después a las 2 de la tarde fue la visita matrimonial. a las 2 de la tarde, conclusión del caso. Yo llegué aquí 6 de la tarde. Mi esposa está, déjeme ver, dentro de lo que cabe, firme su idea, está muy delgado, está delgado. Está muy delgado, le tuve que llevar los medicamentos del corazón, porque en una llamada que me hizo hace unos días, me dijo que ya casi no tenía medicamentos, que estaban en falta. Entonces, lo que yo tenía guardado, me pude llevar los medicamentos, y ahí se los entregué al educador para que se lo hicieran llegar a él. Pero bueno, ahí estamos en espera de juicio, ahí no le han dicho nada de juicio.
¿No le han dado fecha todavía?
No, ahí no le han dicho absolutamente nada. Todavía ahí no le han dicho absolutamente nada de juicio. Bueno, es que él no le ha mencionado nada.
Bueno, como todos sabemos, fue el juicio de Sisi Zamora, que no se sabe en qué va a parar, porque aquí la mayoría no. Los juicios políticos no los decide ni el juez, ni más nadie que la dictadura, especialmente la seguridad del Estado. Para Pancho, para Francisco, ¿se ha nombrado abogado?
No, mira, Francisco Ángel, o sea, nosotros le decimos Pancho, él siempre ha dicho que no quiere ni abogado ni quiere fiado. Él dice que ese juicio está hecho, que él no quiere abogado. Al no querer abogado, eso le ponen un abogado de oficio. Porque usted no, aquí en Cuba, por lo menos, no sé, cuando usted no quiere abogado, es un abogado de oficio lo que le ponen. Pero él, como ya tuvo que tener abogado, él nunca le han dicho nada. Él siempre, cuando le dio los papeles, él dijo que él no quería abogado, que es los abogados que ellos le pusieran, los que ellos le ponen, abogados de oficio. Pero él no nombró abogado de oficio.
Porque aparentemente el abogado que defendió a Sisi, aunque a veces no vale de nada, por lo menos hizo un papel decente.
Sí, ellos me lo comunicaron, hace un rato ya hablé con nadie, me lo vi. Pero bueno, que habían hecho bien su trabajo. Hasta el momento habían hecho su trabajo. Ahora vamos a ver después.
Se vale la pena.
Después de la sentencia final, a ver cómo va a ser.
¿Y cómo están ustedes, sin Pacho ahí?
Bueno, imagínate, él enfrentando la casa. Dentro de 15 días tengo la visita nuevamente. Las escasez de las cosas, que ni aún tú teniendo el dinero, encuentran las cosas para llevarle de comer. Porque la comida ahí es pésima. La comida es pésima. Y a veces en la casa pasa trabajo, imagínense ustedes en una prisión.
Sí.
Entonces, imagínate, aquí se extraña mucho porque él es el patrón de la casa.
Bueno, pues sí.
Mi esposa es el patrón de la casa.
¿Qué regla es, Orlando? Buenas tardes.
Orlandito, ¿cómo anda?
Bien, gracias a Dios. Bueno, un abrazo a Pancho y a todos nuestros compatriotas por allá. Pero me gustaría...
Para ustedes también, por ocuparse de nosotros.
Me gustaría tu opinión con relación a lo que está, la presión que está ejerciendo la dictadura con relación a la marcha del 15 de noviembre. ¿Qué experiencia tienen ustedes por ahí, por la ciudad, por el barrio?
Bueno, mire, yo creo que esta marcha para mí es lo mejor que se puede hacer. Ellos van a impedir a toda costa, ellos dicen que van a apoyar mi casa este día. Pero bueno, yo digo que eso es una marcha pacífica, pidiendo por la libertad de Cuba que no la tenemos. Y entonces yo creo que para mí esa marcha, que ellos no las van a aceptar, o sea, que ellos no la aceptan. Porque incluso ellos notificaron, porque ellos no tienen que pedir permiso. Yo entiendo que ellos no tienen que pedir permiso porque ellos están violando la Constitución. Ellos incluso lo notificaron, que iban a salir a las calles. Para mí, yo creo que esa marcha para mí es muy buena. Y la dictadura, ellos están asustados. Mira, ellos están asustados porque hace poco me citaron. Hace poco ellos no me citaron. No me hablaron de la marcha del 15 de noviembre. No me hablaron de cuya marcha, pero sé que lo hicieron por eso. Ahí me metieron miedo de que yo tenía vínculos con Santiago Álvarez, con Adolfo, de que mira, regla, tú estuviste en la manifestación, digo yo, porque me lo he dicho. No, mira, me enseñaron ahí en la computadora, digo yo, sí, efectivamente, usted me enseña en la computadora, no me lo tengo que enseñar porque esos videos yo los tengo guardados, efectivamente, pero ¿dónde están los videos de Francisco Rangel en la detención, que lo tienen preso justamente? ¿Dónde está la detención de Francisco Rangel, que incluso casi no pudo ni manifestarse, porque usted enseguida, de donde él se incorporó, enseguida lo recogieron? Así que, pero no sé cuál es. Bueno, me levantaron una carpeta que yo no la firmé, porque dice que yo me quejé, porque me quejé de esta, porque no tengo internet. Hace como 20 días o más de 20 días que fui de Texas. Parece que Texas se lo informó a él, porque dice Texas que no, que mi teléfono todo estaba bien, que no mi cuenta estaba bien, que entonces cuál es el problema, entonces la seguridad del Estado. Y parece que Texas se lo comentó a ellos, y según la entrevista que me hicieron el día que me citaron, fue para hablarme de esa. Entonces, esa que me hablaron, dije, Dios mío, ¿a quién voy a quejarme si no es esa? No me puedo quejar ustedes, aunque sé que el trabajo de ustedes, el trabajo de quitarme el internet de ustedes, pero donde tengo que quejarme es en esa. Y ahí entonces me hablaron de Santiago Álvarez, que sería, si no está bueno de tanta retórica, que a mí mi Santiago me mantiene, como que nosotros éramos unos mantenidos por Santiago. Por Santiago y Adolfo. Y nada, la retórica, eso no lo voy a escuchar porque ya no estoy cansado.
Regla. ¿Qué reacción ha habido en el barrio, en los vecinos de ustedes, sobre la situación de ustedes y Pancho?
Bueno, imagínate usted, Santiago, los vecinos muy indignados, porque dice que los vecinos dicen que en ningún momento aquí ha venido nadie, ningún abogado ni nada, para preguntar si de verdad Pancho no se lleva con los vecinos. Cuando yo llego, mira, cuando yo llegué ayer de la prisión, yo quisiera que ustedes vieran todos los vecinos afuera. Cuando ellos hicieron el carro, todos los vecinos afuera. Usted sabe cómo somos nosotros los cubanos, y más en estos barrios, mis casas son todas pegadas una al lado de las otras, todo el mundo preguntándome por Pancho. Y Pancho, ¿cómo están? Todo el mundo, porque Pancho es bien querido en todo este barrio. En todo este barrio, ellos saben, ellos dicen, son un abuso, porque se le olvida Pancho en la esquina. Los de doblar ahí de la esquina también lo dicen son un abuso, porque lo vieron que Pancho es una gente buena, Pancho es una gente bien querido.
Me alegro que Santiago te haya preguntado eso, Regla, porque Pancho no está preso porque es un criminal. Y el derecho a la protesta pública es un derecho universal. Pancho no es ningún criminal. Eso hay que dejarlo claro.
Ellos lo saben. Ellos saben que Pancho es una gente decente. Lo desagradable, ¿por qué? Porque somos opositores. Como estamos opuestos al régimen, entonces eso es la medida que ellos... Eso es lo que ellos... Es lo que hacen ellos, ¿entiendes? Cuando hay alguien que está opuesto a ellos, es lo que hacen, desacreditarnos. Y entonces ellos, pues, nos llegan los puestos, los papeles, como si Pancho fuera un delincuente. Los vecinos, yo lo leí aquí, pero cuando la gente obtiene eso, dice, no, yo no puedo pensar, yo tengo que tenerlo aquí, como si fuera un delincuente, que ellos saben que Pancho no lo es.
Regla, para los que están sintonizados con nuestra emisora en estos momentos, es importante decirle que lo peor que ha hecho Pancho y la familia de ustedes y los opositores en Matanza es tratar de darle comida a los desamparados, comida a los niños, apoyo moral y económico a las familias de su pueblo. Eso sería galardonado, sería premiado por una sociedad decente y libre. Y sin embargo son perseguidos por preocuparse por lo que debería haber hecho el gobierno. Es decir que es inconcebible.
Pero es que yo quisiera que usted viera que esos mismos que Pancho le daba comida, como viene mi pregunta por él. Ellos me tocan la puerta, ¿y Pancho cuándo sale? Pancho, me tocan la puerta preguntando por él.
Pues aquí también estamos esperando que Pancho salga.
Vamos a ver, que Dios ponga su mano y que se haga justicia.
Regla, tú que eres una mujer que llevas mucho tiempo en la oposición, todo lo que está haciendo el régimen, bueno, todas las calumnias que arma incluso por la televisión, es para sofocar, para impedir esta protesta del 15 de noviembre. ¿Tú piensas que el pueblo está, digamos, preparado para enfrentar lo que pudiera estar pasando con la represión este 15 de noviembre?
Mire, el pueblo, o sea, el pueblo si quiere esa marcha. Lo que se pasa, que tienen miedo a por esa cosa, de, como ven a mí, al mismo barrio, que justamente no tiene preso, entonces el pueblo lo que tiene es miedo, porque usted está viendo la represión que hay aquí, ahí donde está mi foco, lo que hay de muchachos jóvenes, imagínense que el más viejo es él, todos los demás que hay ahí son muchachos jóvenes. Y entonces la gente, lo que pasa es que cogen miedo, pero la manifestación, gente que comenta conmigo, se alegra, pero bueno, vamos a esperar el día 15 a ver, porque todo el mundo quiere, lo que pasa es que ellos le meten el pánico con meterlos presos, ¿entiendes? Y es lo que pasa. Pero el pueblo se quiere esa manifestación, el pueblo se la quiere.
Y la única razón posiblemente por la que no pueda ser más exitosa es porque ya ellos están preparados para reprimirla. Y claro, como en Cuba falta todo. En Cuba no se consigue pan, arroz, frijoles, carne, nada, leche, nada. Pero para la represión siempre hay todos los recursos.
Así es.
Bueno, Rey, ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos saber algo bueno de Pancho y de Félix.
Déjeme decirle, él le manda saludos, mira, me lo dijo, a Santiago, a Nami, a Dopo, él le manda mucho, dice que desde lejos le manda un abrazo, eso me lo digo, siempre a Santiago, a Yolanda Huerta, a Iber Pacheco, a Nami, Santiago, todo me lo menciona, y él le manda un fuerte abrazo para ustedes.
Bueno, muchas gracias, Regla.
Está bien.
Ok, gracias, Regla, ha sido un placer conversar contigo. Y nos mantenemos en contacto.
Ok, gracias a ustedes.
La voz de la oposición.
Y aquí estamos con nuestra próxima invitada. Y hoy ha sido el día de los presos. Y todos nuestros invitados han sido mujeres. Esta vez tenemos a Eralidis Frometa, esposa de nuestro gran amigo, uno de los más queridos seminaristas de la Fundación Rescate Jurídico, un verdadero patriota cubano. Estoy hablando de mi amigo Yuri Valle Roca. Bienvenido a nuestro programa, Eralidis. ¿Qué me puedes decir de Yuri?
Buenas para usted, Santiago, para Landy, para todos los oyentes y el colectivo de trabajadores de la Fundación. Bueno, esto recién hace un ratico tuve un contacto con el abogado vía telefónica donde supe de que le habían denegado el otro proceso que él realizó a favor de Yuri, que fue un recurso de apelación por cómo le denegaron la cambio de medida cautelar, ahora también volvieron a denegar nuevamente ese recurso. Demás está decirle que la salud Yuri continúa en la prisión sin recibir asistencia médica tras el fallo renal de la huelga de hambre que él asumió exigiendo su liberación. El 25 de octubre, como bueno, ya yo había puesto en mi muro de Facebook, yo me fui a Quifica a presentar un escrito de solicitud de peritaje médico, el cual se me denegó. Esta mayor que me recibió allí llamó a la prisión, salió el director me citó para el 28, a la cual fui a esa cita. El 27 ya lo habían sacado a verlo el médico de ahí, de la prisión. Este doctor le indicó varios análisis, varios exámenes, que hasta el día de hoy ya yo pensaba que los resultados de estos análisis estaban listos, pero no, es que no se lo han realizado. Tampoco le han llevado así los ultrasonidos que indicó el doctor. Y como me dijo el director de la unidad 3 del combinado del Este, nombrado de apellido Charles Chaval, de que Lázaro Yuri podrá ser valorado por un especialista dentro de un mes, dos o tres meses, como mismo está en la calle, ¿no? Entonces, aquí mismo yo voy a seguir responsabilizando a la dictadura de Raúl Castro, de Miguel Díaz-Canel, por la integridad física de Lázaro Yuri Valle Roca, y con el dictamen que el doctor le expresó a Yuri que este fallo renal es irreparable, puede ocurrir cualquier cosa y sabemos que está en peligro. Sabemos que él está en peligro, que su vida corre peligro. Todos los procesos se lo han denegado. No tenemos nada en mano. Recién apresaron a Ricardo Vázquez Morales, uno de los testigos que supuestamente la seguridad del Estado cubano tenía en contra de Lázaro Yuri Valle Roca. Allí Ricardo Morales fue muy cuestionado con este proceso, donde él dijo que él no declararía en contra de Lázaro Yuri. Tendremos que esperar que llegue el juicio. Pero Ricardo fue puesto en libertad bajo una medida cautelar de 3,000 pesos hasta el día del juicio. Queremos decir que por ahí están presionando a Ricardo, que no ha cometido ningún tipo de delito, para que él testifique contra el Partido de Maceo. Son amigos de Cuba o son contrarrevolucionarios, que bueno, que lo, ya se lo digan en público.
Primero que nada, ¿qué cargo específico le han hecho a Yuri Valle Roca?
Bueno, Yuri tiene varios cargos. Primeramente tiene propaganda enemiga, desacato, delitos contra la seguridad del Estado. Es el principal delito de propaganda enemiga. Lo que la dictadura no dice, que la propaganda enemiga de lo que ellos hoy están acusando a Lázaro Yuri Valle Roca, José Luis Tejerino y a varios activistas más, son idearios marcianos y frases de Maceo.
¿Y qué sentencia ellos han dicho que están o están pidiendo en contra de él?
Hasta el momento no hay ninguna. No le han notificado al abogado sentencia y no le han notificado nada legal.
Vamos a decir que Yuri Valle Roca es sobrino del líder opositor Vladimiro Roca y nieto del líder comunista Blas Roca Calderío. Y Eralidis, en otro momento que hemos hablado contigo, tú has dicho que a Yuri lo están torturando. Pues bueno, hay muchas formas de decir que están torturando a una persona. Cuéntanos.
Sí, sí, déjame decirle que primeramente no tenía conocimiento de que pero yo entendí, puede haberlo golpeado, que eso sí lo presencié yo, de caer abajo, todo y que hay impunidad de tal, se conoce. La altura que tiene esa escalera fue lanzado el trabajo esposado. Posteriormente, allí eran amenazas contra amenazas. Y nada, los instructores que han nombrado yo a le denuncias que Lázaro nunca firmó, que se negó a firmar, y tú sabes, tortura psicológica, porque el maltrato fue esa papa, el maltrato físico.
Y a él lo arrestan en junio de este año, no en julio, después de la protesta.
Exactamente, a él lo arrestan el 15 de junio, antes de las manifestaciones.
Nosotros sabemos que lo que representa a Yuri para ellos, no solamente su historia pasada en la rebeldía, sino sabemos el corazón que tiene, porque el único delito que en realidad comete Yuri
es informar al pueblo y fuera de Cuba lo que pasa. Es decir, que si ellos no criminalizan, si ellos no torturan, si ellos no vandalizan, no tiene por qué Yuri
estar preso.
Escribirlo.
Está preso.
Yuri lo que está haciendo es más bien un reportero libre. A pesar que no le dan esa libertad ni ese derecho, él es un reportero libre. Él se preocupa por lo que pasa en el pueblo de Cuba, en su país. Es decir, que ese es el único delito. Y la propaganda enemiga, como tú dices, son tan malos que ni siquiera saben que son pensamientos martianos.
Exactamente. Así mismo es.
Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo se maneja dentro de la ciudad? Porque hemos hablado con diferentes ciudades hoy, gracias a Dios. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo está el barrio? Donde los comentarios con relación a la marcha que se está convocando para el día 15 de noviembre. ¿Qué se habla? ¿Qué está pasando?
Bueno, déjame decirle que yo he escuchado muchos comentarios, muchísimos, tanto de personas mayores como de jóvenes. Todo el mundo está entusiasmado con esa marcha. Hasta el momento muchas personas del pueblo dicen que se unirán a la marcha y muchos tienen la esperanza de que Cuba mejore a partir del 15. Eso tendríamos que esperar a ver qué sucede, porque cada día van poniendo más requisitos que el régimen no supera, no mejora, no quita, no cambia, en vez de quitar lo que sigue poniendo.
Y en cuanto a las acciones que está cometiendo el régimen comunista, ¿qué tú sabes?
Las acciones todas son totalmente arbitrarias. Ellos, mediante sus medios de informativos, dicen que están trabajando en base a la presión de la ley, lo que es totalmente falso, porque nosotros aún continuamos desamparados. Hemos pagado un alto precio por los abogados y ellos no le dan derecho a estos abogados a defender nuestra familia. Entonces, estamos en presencia de que todo es una mentira y continúan mintiéndonos descaradamente.
Eralidis, si tú ahora se ocurre salir para cualquier parte ahí de La Habana, del Vedado, ¿tú puedes hacerlo libremente o tienes policías ahí en las puertas de tu casa?
No, no, evidentemente libremente yo no me puedo circular y déjame decirte que yo en cualquier momento ellos pondrán un operativo como siempre hacen cuando hay alguna convocatoria o va a haber alguna actividad, que aunque yo no lo sepa me ponen un operativo y posteriormente te pasa la cosa que yo me entero lo que está sucediendo. Y ahora, en vista a eso, yo espero que ellos pondrán su operativo, porque bueno, de hecho, yo tengo a mi esposo preso político, no pretendo quedarme dentro de casa. Es injusto todo lo que están haciendo con Lázaro.
Todo el mundo está diciendo de que nunca antes se había visto semejante represión contra el pueblo cubano ahí en Cuba. Tú que llevas años luchando al lado de Yuri, ¿qué nos puedes decir?
Mira, la represión siempre ha existido en Cuba. ¿Qué sucede con esto? Que muchas personas tal vez no lo habían notado porque no estaban viviendo el mundo, ni estaban siendo avasallados ni atropellados como lo están haciendo ahora. Entonces, por eso es que ellos pueden decir que ahora hay represión común, no siempre, porque desde que comenzó la pandemia en Cuba, la pandemia ha sido de muy buen beneficio para el régimen, para ellos poder aumentar su fortuna, su riqueza, y entonces tienen que reprimir ya no solo a la oposición, sino a un pueblo completo.
Y es una represión por el sencillo hecho de que la gente no comulga con las ideas, con la ideología política de ese régimen. Ese es el tipo de represión que hay en Cuba.
Sí, y también porque las personas están pasando necesidades. Todos estamos pasando necesidades. Al llegar a una potencia médica, no encontramos un medicamento que se indica, no encontramos un alimento en la tienda, tenemos que pasar 2 o 3 días durmiendo en una cola y al llegar el horario de entrar ya no hay el producto, o porque dicen el producto es para mañana y cuando tú entras ya no hay producto. Y es un chantaje tras chantaje contra el pueblo en general.
Bueno, en realidad, lo siento, pero se está acabando el tiempo. Pero de todos modos, ha sido un placer hablar contigo. Y le dice a Yuri, como yo le digo, a Lázaro Yuri, que no nos olvidamos de él.
Sí.
Dígale que nosotros sentimos igual.
Dale, ok, perfecto, yo le digo, no se preocupe. Un abrazo para todos.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, muy buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Y estaremos nuevamente con ustedes la semana que viene.
Efectivamente, llegamos al final y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí por las ondas de Radio Martí, sábados y domingos a las 5 de la tarde para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Piensa en el futuro, véndame. El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.